Exacto, al final tenía cuentas en todas las. Lagarto, mire, le suspendieron las cuentas a Trump en Twitch, la de video que tanto usan los
Ah,
gamers
tenía cuenta
esas.
en Twitch.
No, es que tenía cuenta en todas las
Batiendo.
plataformas del universo. También en Reddit,
Ah, mire, claro,
sí, se
sí.
sumaron a Twitter y Facebook para tratar de limitar el discurso de odio. Impactante.
Bueno, dentro de poco solo se va a poder expresar a través de la cadena Fox.
Sí, bueno, le podemos ofrecer en caso para la campaña, digo, va a necesitar, debe haber un chingo de lana en juego ahí.
Es verdad, güey. Puede hablar en caso y cada vez que termina de hablar, nosotros le podríamos mentar la madre.
Sí, pero así podrían prohibirnos a nosotros.
Ah, qué triste. El negocio era perfecto.
Este episodio es una robusta señora medieval transpirando diamantina mientras cocina una sopa espesa. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4000ª, septuagésima, septuagésima, séptima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Hola, amigos de Donald Trump.
Bueno, muy bien, señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. Queda usted en estos momentos detenido por una orden de detención que pesa en su contra por parte del gobierno iraní. No tenemos más nada que decir, vamos
Chale.
A esposarlo y vamos a subirlo
mames,
a esta
lo
camioneta.
Lo detuvieron, al presidente de Estados Unidos, güey.
Sí,
no
se lo está
mames,
llevando
qué noticia.
En estos momentos para Irán, donde será juzgado públicamente
juzgado.
Bajo las
sí.
leyes del Islam. Bueno, Irán emitió una orden de detención contra Trump, esto es cierto, por el asesinato de Soleimani. ¿Recuerdan?
Ah, pues claro. Sí
Allá
sí.
Cuando el general Soleimani, un
sí.
dron ataque,
Zoom,
muere,
yeah.
luego
sí.
Repercusiones de esto, Irán responde, terminan sin querer queriendo bajando un avión
sí,
de
todo.
Pasajeros.
Sí.
Bueno, de toda aquella etapa vinieron luego cuestiones políticas,
pues claro, siempre, sí.
La administración Trump inició más presión sobre cuestiones que tienen que ver con Irán, Irán de alguna manera fue respondiendo. Y ahora, en toda esta batería de
sí.
Ataques y contraataques, se emite esta orden de detención contra Donald Trump.
Chale.
Donald Trump, bueno, no, está aterrorizado.
Está aterrorizado.
Realmente. Sí,
sí,
en realidad
sí.
es una cuestión burocrática
y política,
pintoresca.
¿No? Sí, pues,
la orden de captura
totalmente.
Interpol ya se expresó y dijo que no subirá a su sitio web la orden
la foto,
de captura.
Claro, con él.
Porque generalmente vio.
Sí,
esto
huevo, entonces,
hubiera sido, la verdad,
sí
que para
soy.
El régimen iraní hubiera. Ha sido un verdadero golazo,
sí.
totalmente, pero no. Ya Interpol
no,
dijo que no, porque entre sus fundamentos está el de no subir a la web órdenes basadas en cuestiones políticas, religiosas y demás.
Claro, sí.
Y esto vendría a ser una cuestión política,
vendría
dicen.
Siendo,
vendríamos manejando
sí.
la política aquí,
Ajá.
más allá de toda cuestión. Damas
Ajá.
y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consuelo con Frío Espacio Cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán, ¿cómo está, Capi?
Entre las cuestiones políticas.
Ajá.
También está la política institucional de la institución llamada casamiento.
Ah, sí, pues
bueno,
claro.
señoras y señores, se casó Joaquín Sabina. El más rebelde quizás contra esa institución.
Póngale.
Pero se casó en secreto.
Ah, ¿porque no se había casado nunca?
No,
¿era soltero?
Y no
ah,
sé.
Chale.
Pero dice
no,
la
claro,
nota.
No
dice,
sabemos
dice
del amor, cosas del amor no sabemos.
Cosas del amor.
Sí, perdón.
Dice la nota
sí.
que se casó en secreto con Jimena Coronado.
Ajá.
Tan en secreto para hacer la portada del diario El País, por
no.
ejemplo.
Ya
no,
sabemos
pero
que
bueno,
uno,
el secreto.
Sí, sí, cuando dicen los artistas y todo, ay, no quería que se enteraran. Ya vimos que hay un chingo de artistas, pero súper, hiper, mega conocidos
sí.
que hacen cosas y no nos enteramos.
Totalmente. Podría
sí.
haberse casado hace años con
Exacto.
Jimena Coronado, no nos hubiéramos enterado.
Y cuando nos enteramos,
pero nos
es
enteramos.
Porque medianamente quieren.
Nos
¿no?
enteramos, sí, pero bueno, se casó en secreto.
Ajá.
El hecho de quiere decir que no
a
fue.
Que no invitó a nadie.
No hubo cobertura de prensa
claro,
ni demás,
sí,
sino
claro.
que luego nos enteramos.
Sí, pues,
el
claro.
músico y su pareja desde hace 20 años, Jimena
Ajá.
Coronado, han contraído contraído matrimonio en una ceremonia celebrada por el ministro del Interior español, Fernando Marlaska, y por y con Joan Manuel Serrat como padrino. Sí, sí, bueno, no podía faltar. Nosotros aquí tenemos, le venimos manejando tres teorías de por qué tomó esta determinación Joaquín Sabina. Ajá. La número uno sería porque Joaquín Sabina necesitaba ordenar unos papeles.
Póngale claro.
Vio, cuando uno se empieza a sentir mal, una cosa es sentirse mal a los 20 años, otra cosa es a los 50, otra cosa es a los 70. Vamos
esta
a ordenar los papeles. Totalmente.
Sí,
número dos, que Sabina estaba aburridísimo con esto de la pandemia.
También, claro.
Ya se había hecho todo, ya habíamos tocado la guitarra en el balcón, que nos aplaudan los vecinos, que todo. Y número tres, Sabina ya había escrito todo lo que pudo sobre ser un galán, ser un perdedor romántico, ser un puñetero viejo verde, rabo verde, ser un amante picaflor, un marinero sin puerto, que decidió ver si el casamiento legal lo inspiraba de alguna manera para nuevas letras, canciones y discos, que esperemos los haya mucho de Joaquín Sabina. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
¿Se que soy mudita? ¿Le gusta a Joaquín Sabina? Todo le gusta.
Sí. Muy bien.
Ajá.
Interesante.
¿Está bien?
No, yo estaba pensando, ¿Qué más allá de... No, me sorprendió, pero vio que hay gente que tiene su lado romántico que uno no
sabe.
Pensé que sí. A mí me suena viejo rojojón, ¿no? Así, usted muda, me parece que no es su generación la que aplica. Pero bueno, el ex ministro francés, ¿se acuerdan de Fillon, que inclusive fue candidato en las últimas elecciones y a último momento le dijeron, no puede participar porque usted nombró a su esposa en un puesto que en realidad está mal visto?
Póngale.
Bueno, ahí quedó la cosa, ¿no?
Ajá.
Esto despierta una envidia, digo, Latinoamérica en cierta medida viendo estas cosas, no sé, a mí por lo menos me despierta cierta envidia. Condenado a 5 años, por dar un empleo ficticio a su esposa. Le dijo, esposa, no te preocupes, tú conmigo no te va a faltar nada, y la nombró en algún puesto ahí, por vio tanto asesora del asesor,
que no necesita ir nunca a ningún lado ni hacer nada.
No pasa nada, pero cobramos como algunas, no sé, que cobran de presidenta, expresiones, y de haber pasado por el ministerio, no sé qué, y haber sido diputado pluripetete y Danilo. Bueno, el ex ministro, ex primer ministro francés, Fillon, está condenado a 5 años, de los cuales 2 lo pasaría adentro. Pero bueno, todo esto es culpable, fue encontrado culpable de desviar dinero público. Igualmente, la sentencia va a ser...
Una mamada, para Latinoamérica.
Los niveles latinoamericanos, es nada, una risa, permítame, totalmente.
Sí.
Bueno, los abogados recurrieron igual a sentencia, así que, pero bueno, en primera instancia, prisión, 5 años, 2 adentro estaría, y la mujer lo iría a visitar, a llevarle cigarros, si es que fuma o cosas así. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese viaje, ¿ustedes? ¡Al Mico!
¡Venga, mi colete! ¿Qué dice Mico?
¿Alguien ha visto a Mariano el Tucán?
¿Qué es una historia de niño elefante?
Y algo así. En la Ciudad de México siempre se pierden animales exóticos.
Totalmente.
No sabemos, a lo mejor cuando estamos diciendo esto, Mariano ya fue
apareció.
Encontrado.
Sí,
Mariano el Tucán se perdió en Ciudad de México. La última vez lo vieron en Iztapalapa, en la colonia progresista. En Iztapalapa, vio, ahí estaba. La vida es un riesgo, carnal.
Sí, es un riesgo.
Estaba en la calle Plutarco, en las calles. Si lo vieron por ahí, digo, no es de mucho vuelo. El Tucán se me hace que no puede estar hoy. Y el pico, ¿no? Se me hace que no debe estar por Tamaulipas, pero debe andar por ahí. Bueno, Profepa se la pasa rescatando animales de gente pendeja o gandaya que tiene en sus casas animales que deberían
estar.
No debería tener.
No mames,
lógicamente, ya recordemos el monito que andaba por ahí
por
Chapultepec. Luego, un día un jaguars. Los quiero ver a todos.
Ajá.
Bueno, Mariano el Tucán, si lo han visto, por favor, repórtenlo al Profepa para que vayan y lo rescaten. Y luego nos cuentan si lo vieron por su colonia. Perfecto, mi corete. Así estamos, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Les proponemos en este preciso instante viajar al pasado. Al pasado de la Ciudad de México. Llega Don Rodrigo de Veracruz. Situado en Veracruz, Puerto.
¿Cómo está, y ahí está.
Podríamos aplicarle la pregunta, ¿no? De dime una cosa positiva de tener varias décadas sobre el lomo. Y él podría responder: bueno, puedes haber visto en un pequeño reducto a Chavela Vargas o haber conocido a Juan Rulfo en persona, lo cual no es poco. Así que el riesgo, cuando alguien como Don Rodrigo, con tanta experiencia, con tantas anécdotas, con tanto conocimiento, con tanto talento narrativo, empieza a contar algo, es que los tiempos se prolonguen más allá de lo adecuado. Póngale. Para los tiempos del programa. Pero es tal el honor y el privilegio que tenemos de contar con él que nos vamos a olvidar un poco del tiempo. Y es más, como dijimos, a viajar en el tiempo a una Ciudad de México que en parte no existe más. Ajá. Y que en parte respira en su esencia. Llegó a mis oídos, dice Don Rodrigo, que ustedes son fans del gran Juan Rulfo, famoso escritor.
Pues claro.
Bueno, pues yo tuve la fortuna, junto con a toda madre naturaleza, pareja, esposa de Don Rodrigo, de tratarlo de una manera un tanto singular. Era el final de la década del 70 y asistíamos frecuentemente a El Ágora, que es una cafetería, librería, disquería, que además tenía una pequeña sala para espectáculos que estaba en la Avenida Insurgentes, enfrente del Teatro de los Insurgentes, con su hermosísimo mural de Diego Rivera, que por cierto se desconoce el título. Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones, no solo para los que son invitados de fuera de Ciudad de México, sino para los mismos chilangos o habitantes de Ciudad de México. Conoce muy bien la ciudad y habrá cosas que le van faltando, como el Ágora, que ya no existe, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos a Insurgente Sur, más precisamente Insurgente Sur 1632. Hoy funciona ahí una especie de billar, bueno, esto es en la Colonia Florida. Colonia Florida, que usted dirá, no, pero es Colonia Insurgente. Lo que pasa es que Avenida Insurgente divide colonias.
Ah, pues claro.
Entonces, bueno, el Teatro Insurgente está en la Colonia Insurgente, que es del lado de enfrente. Y del otro lado, cruzando Insurgentes, ya casi en la esquina de Barranca del Muerto, está justamente la Colonia Florida.
Así que sí.
Ahí estaba este lugar, un pequeño lugar que funcionaba como librería y como demás cosas también. Vendían vinilos, discos, música,
claro,
y demás.
Sí.
Y ahí iba. Bueno, la cuestión es que entonces estamos en Ciudad de México, al sur, yendo como para CU, como para Ciudad Universitaria. Ahí el maestro Rulfo llegaba cotidianamente al anochecer a tomar café. Para él, él en realidad no iba a la cafetería, se quedaba en la sección de discos, en donde le bajaban sus cafés y ahí se fumaba varios cigarrillos y escuchaba música. Cuando algo es tan rico en la narrativa, hay como muchas cosas que aclarar, ¿no?
Pues claro.
O que en realidad no aclarar, porque no es que es confusa la narración, sino porque cada es un disparo hacia otra anécdota o hacia otra cosa. Conocer, por ejemplo, la personalidad de Juan Rulfo, que puede ser un poco parco, antipático en cierto aspecto, de sonrisa disimulada, poco frecuente,
digamos,
tímido,
que no era,
retraído.
No era de andar mostrándose,
no,
como
exactamente,
una estrella.
A eso iba.
Aquí estoy.
Entonces, por eso él se quedaba tomando el cafecito abajo.
No era un buen lugar, digamos, estar en la biblioteca.
Efectivamente,
en realidad, ¿no?
Totalmente,
sí, sí.
Totalmente. Entre las muchas cosas, yo no sé si pretender una pequeña biografía de Juan Rulfo. Googlenlo, búsquenlo,
sí, pues claro.
Porque realmente habría mucho que hablar de Juan Rulfo. Y entre otras cosas, por ejemplo, recuerdo a Jorge Luis Borges, otro autor al que le tenemos mucho afecto aquí en la Nave María Tijuana, que dijo alguna vez que Pedro Páramo era una de las obras, de las mejores novelas de la literatura de la lengua hispánica, y aún así de toda la literatura.
De toda.
Como si,
sí que sí. sí.
Bueno, la cuestión es que justamente con Pedro Páramo, la fama de Juan Rulfo se disparó de una manera que fue una total eminencia, inclusive en ciertos aspectos de manera exagerada, con la que un tipo tímido, así como no afecto a ser un rockstar, no un Salvador Dalí, digamos, que le gustaba mucho eso, lo llevaba como podía la fama. Una de esas cosas, era esa, por ejemplo, las que nos narra aquí Don Rodrigo, de pedirse el cafecito abajo, donde no tenía que estar en contacto con tanta gente que le decía, maestro, usted es un ídolo, ¿cómo hizo? ¿Cómo escribió eso? Mire, yo aquí tengo unos cuentos que me gustaría que usted lea.
Quizás en la parte de discos estaba más desapercibido.
Sí, e inclusive en la parte de discos tenía su subsección, pues, digamos. Claro, porque aquí dice el departamento de discos, lo llevaba el cargo del señor Olmedo, quien conocía bastante de música en general, en especial de jazz. Pero le conseguía todo lo que Rulfo le pidiera. Bueno, ustedes dirán, es muy fácil, Rulfo pide algo, se trae de cualquier lado, momento.
Hay épocas y épocas.
Y el asunto es que Juan Rulfo en esa época estaba muy interesado en la música antigua. Pero antigua decía, de Bach para atrás, lo demás es algo decadente. Hay que ir de Bach para atrás y conseguir discografía y cosas grabadas y demás. En fin, mi hermano le prestó unos discos que no tenía, los del Cancionero de la Colombina. El Cancionero de la Colombina es un cancionero de música medieval española que había sido recopilado por Fernando Colón, segundo hijo de Cristóbal Colón. Imaginemos la época, es música del Renacimiento, de la segunda mitad del siglo XV, durante los reinados de los reyes católicos. O sea, una verdadera joya que, si te emociona la música antigua, es como que te ganas la amistad de que te acerca a eso, ¿no? Bueno, eso le entusiasmó muchísimo al maestro, por lo que entraron en una relación muy cordial. La cosa es que esas entrevistas eran varias veces a la semana. Él trabajaba en el Instituto Nacional Indigenista y en la tarde-noche llegaba ahí y se quedaba hasta más o menos las 10 de la noche. Para esa fecha, él había abandonado el consumo de alcohol y se lo llevaba tranquilo. No era que hasta la madre de... No, siempre fue muy cordial y cortés, pero mal encarado y áspero. No era de sonrisa fácil, no era de diente frío. Lo interesante es que platicamos muchas veces y en una de esas pláticas... Sí. No, esta historia por supuesto que continuará.
Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Muy bien, entonces estamos con Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, para ahorrarnos todos los nombres han sido dichos, platicábamos ahí brevemente y muchas veces, y siempre al lado de mi hermano Alfredo, dice el autor de este mensaje, claro que es justamente Don Rodrigo. Bueno, y nunca hablamos sobre literatura ni sobre sus libros, lo cual agradecería muchísimo Juan Rulfo.
Totalmente.
Entre paréntesis digo esto porque también al artista le gusta que le hablen de su obra.
Sí, güey.
Pero de pronto hay que encontrar un equilibrio entre en qué momento y el desgaste de... Tengamos en cuenta o imaginemos tratando de hacer lo que será como el momento de Juan Rulfo de tranquilidad, de me desconecto de todo esto y que justamente estoy buscando un poco de intimidad justamente en esa especie de subsuelo de la librería, ¿no? Entonces a lo mejor no era el momento para llegar y decir, hay una escena que narró alguien que conoció y en esa la escenografía es la misma. Es esa librería donde llegó Gunther Grass, ni más ni menos, y también se postró de rodillas ante Rulfo diciéndole, maestro, yo empecé a escribir, el autor alemán, ganador de un premio Nobel, ¿no? Empecé a escribir, usted era mi inspiración, en perfecto alemán, total alemán, mientras la traductora, que era la mexicana encargada de relaciones internacionales o de cultura o algo así, le iba a traducir. Le decía, gran maestro usted, no sé qué. Sí. Y Juan Rulfo recibiendo eso, como puede uno recibir tantos halagos desde tantos lugares y tan diversos. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que Pedro Páramo es del año 1955. O sea, faltaban 10 años todavía para que aparezca 100 años de soledad de García Márquez, en el sentido de que fue una inspiración para muchísimos autores latinoamericanos fundacionales del realismo mágico antes de llamarse y denominarse realismo mágico, ¿no? La cuestión es que ahí estábamos, platicamos muchas veces, siempre al lado de mi hermano Alfredo, y nunca hablamos sobre literatura ni sobre sus libros. Es más, él decía que se quedaba abajo en la disquería porque en la cafetería lo abordaba demasiada gente y siempre era sobre lo mismo. Maestro, ¿pero en qué se basó para escribir? Pedro Páramo en realidad existió. Es autobiográfico.
Forma, y no hay forma que no sea sobre lo mismo.
Lógicamente. O sea, yo me encuentro a Juan Rulfo. Yo a lo mejor le hablaría... otra noticia luctuosa. Juan Rulfo murió, en el año 1986. Inclusive murió en el mismo año que Jorge Luis Borges. Fíjate. A lo mejor hablaría de trenes. Gran fotógrafo, Juan Rulfo, también dedicó mucho a la fotografía, fue guionista, fue otras cosas, de un escritor soberbio, pero cuando uno hace una obra de semejante tamaño, luego todo queda como opacado. Ahí estaba entonces, él decía que bajaba a la disquería porque lo abordaba mucha gente y así. Alguna vez, habiendo yo comprado varios discos de jazz, el maestro vio la bolsa de discos y me preguntó qué había comprado, y al ver a Junior Mans, a Dizzy Gillespie, a Count Basie simplemente los vio y no dijo nada. Él estaba en ese trip de música muy antigua. ¿Qué les parece su discreción? Muy discreto, ¿no? Preguntar qué lleva. Por lo menos no le abrió la bolsa, un saludo afectuoso para usted. Bueno, igualmente ese nivel de jazz, salvo que uno esté con la antigua, previo a Bach, eso sí que no puede ser juzgado decadente bajo ningún punto de vista, en el peor Juan Rulfo odiando toda la música, solo la previa a Bach, ¿no? Y así la cuestión es que un saludo afectuoso para ustedes y para todos los desintegrados de este sufrido planeta, dice abrazo a la distancia, un abrazo grande y muchas gracias.
Muchas gracias por la historia.
Don Rodrigo, actualmente en Veracruz, por llevarnos a pasear por su querida Ciudad de México. Un abrazo grande. Damas y caballeros, llega el psicólogo bajista desde Tijuana.
¿Cómo está, psicólogo bajista?
¿Qué onda, nave? ¿Cómo está? Don señor Lagarto. Que cumplo años el mismo día que usted. ¡Qué chido, qué chingón!
Vamos a festejar,
Bueno, el psicólogo bajista dice, ¿qué onda, nave? ¿Cómo están? Don señor Lagarto, usted y yo compartimos cumpleaños con el mismísimo Ron James Dio y Nikola Tesla. Por ahora no creo que vaya a poder celebrarlo fuera de la casa. Lo más probable es que me tome unas cuantas tecatonas rojas a su salud y otras cuantas a mi salud.
Claro que sí.
Saludos al Nico, la muda, Capi y el Pira también. Saludos, los extraños, cabrones. Dice el psicólogo bajista es tapatío, originalmente. Quiero remarcar esto bien porque en una carnita asada en Guadalajara hay un video que todavía no está girando. Póngale. Donde él dice, acá el norteño haciendo la carnita asada. Está registrado eso en algún momento. Haciéndose el Don Vergas, diciendo la tecata roja, que el norteño con la carnita sale la chingada. Luego nos enteramos, verificando en su partida de nacimiento, que es tapatío.
Aquí tenemos todos los datos.
Nacido un 10 de julio. Igual que el señor Lagartija, se va a celebrar. Así que, psicólogo bajista, usted vaya separando el día, vaya preparándose, saluda a la familia temprano, todo, porque por la noche va a haber un fiestototón, va a haber una cosa que. Un abrazo grande para el psicólogo bajista de Tijuana. Señoras y señores, llega el Tomaco de Mar del Plata, Argentina.
¿Cómo está, Tomaco?
Hola, nave, ¿cómo están? El otro día les escribí una boludez.
¿Una boludez?
Y les escribí una boludez.
Es
una boludez escrita. Tremenda boludez escribí. Pero doy por el hecho de que las focas hicieron muy bien su trabajo y las felicito por
eso. Una boludez.
Las boludeces les encantan a las focas. Juegan un poco como un balón y se lo devuelven.
A nosotros también nos gustan las boludeces.
Sí. Pero las focas a veces se ponen muy estrictas con las boludeces. Bueno, estaban hablando de insultos y eso, y me acordé, jamás se habló de insultos, ¿ves? Por eso las focas realmente hicieron muy bien su trabajo. Aquí se habló de las entre comillas, malas palabras.
Póngale.
Nunca de los insultos. Insultos no. Pero si quiere hablamos, Tomaco. Ajá. Bueno, y me acordé de cuando era pequeño. Ah, a lo mejor fue cuando surgió eso de boludo, boluda, pelotudo.
Ah,
y
sí,
todas
que
esas
sí.
cosas que son insultos, sí, realmente, pues, ¿no? Claro. Bueno, cuando era pequeño me mandaban con mi hermano a un centro después de la escuela donde comíamos y hacíamos la tarea.
Ajá.
Era con tal de no vernos en casa, nos mandaban a cualquier lado. Pero bueno, íbamos ahí.
Póngale,
para los trabajadores.
Chambean todos, o sea.
Sí, sí. Bueno, y en este lugar caían muchos chicos con pocos recursos, escasos recursos.
Ajá, sí.
Y bueno, y mi familia no era así. Me parece que no nos soportaban en casa. O sea, en mi familia había recursos.
Sí, pero. Cuanto más tiempo se queden fuera.
Había recursos, pero decía, en la escuelita están dando el
¿y que se queden?
La merienda, sí. Quédense ahí. Pero mamá, pero eso es para los niños que no tienen. Y bueno.
Ustedes tampoco.
Ustedes tampoco. Ustedes se creen que tienen, pero no tienen. No, ustedes son el típico clase mediero que se cree
mucho más.
Clase alta. Escúcheme, ustedes son clase baja que defienden un gobierno. Escúcheme. Y bueno, mamá, está bien, no sé, nosotros quedamos ahí.
Sí.
Bueno, entonces nos tocó compartir el aula con un pibe que es la persona más guaranga que he conocido en mi vida. Un grosero, un guarango. A mí me causaba mucha gracia. La gente que se enoja e insulta realmente me causa gracia. A los maestros les caía realmente pésimo.
Sí, no mames.
Pero no podían hacer nada los maestros. Ah, mire usted, no podían hacer nada. Él empezaba con sus frases generalmente con un ¿qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué mira? Ah, un buscapleito.
Ah, chale.
Un bully. Ah, sí. Bueno, y de ahí en adelante eran 20 insultos y agravios seguidos, así tipo una catarata. Yo quería copiarlo, pero no me salía.
No, claro, es difícil.
Él era muy hábil. Yo al segundo insulto me quedaba como trabado, como
repitiendo,
no se me ocurre más nada.
Sí.
Ah, claro, era como una batalla de gallos, así como
pues claro.
un freestyle.
Ajá.
Le aplicaba el freestyle de insultos y usted quería imitarlo y quedaba.
Boludo.
Y la gente le bajaba el pulgar, le decía no, ganó inevitablemente el campeón. Bueno, y no, siempre utilizaba el mismo insulto o la misma frase. Al que sea, él le sacaba todos los defectos y te dejaba hecho un trapo ahí. Un saludo, Nave. Gracias por el sitio. Qué desagradable esa persona. Esperemos que, un abrazo grande, para que haya encontrado. Alguien que le haga una batalla de gallos
también,
¿no? A su nivel. Un abrazo para el Tomaco de Mar del Plata, Argentina. Señoras y señores, llega el gráfico marcial rápido y furioso pampeano.
¿Cómo está?
Todo eso. Efectivamente, lo bautizamos con un nickname tan largo.
Chale,
al gráfico marcial rápido y furioso pampeano. Que,
¿cómo está, pampeano?
Sí, totalmente. Bueno, hola amigos de la nave. Aquí
eso,
reportándome desde las llanuras pampeanas. Por aquí sigue el encierro.
Sigue.
Es la cuarentena eterna de la vida.
De la Argentina.
Y si bien en mi provincia estamos en fase 5, todo es casi una vida normal. Entonces no sé qué.
Por favor,
gráfico farfa. Bueno. Estamos con tapaboca. No, la tapaboca llegó
para quedarse.
Sí, tapaboca es eterno.
Sí.
Ya el outfit humano del siglo XXI para adelante va a ser con tapaboca.
Ajá.
Sí, bueno, el resto del país viene complicado. Complicado. La Pampa no viene complicado. Ahora, yo estaba viendo el mapa de Argentina.
Sí.
La Pampa está en el mero centro
del. Sí. ¿Y qué pedo?
¿Y qué pedo?
Ajá.
Que nadie los quiere. Le esquiva. Ni el coronavirus lo quiere. ¿Qué pedo?
Póngale.
O sea, no.
Hay gente
en La Pampa. Sí. ¿Cómo es? La Pampa tiene el ombú. Y el ombú tiene una hoja.
Sí.
Y usted tiene a su hermana, gráfico.
Wey.
No, pero digo, porque en realidad el Caldem no es el ombú. Me lo aclararon hace tanto tiempo de que había retransmisor en La Pampa. Imagínese usted la situación. Yo le pido una cosa. ¿Qué pasa con La Pampa? No están midiendo, es un lugar idílico, es un lugar maravilloso que los virus no le entran.
Quizás no hay gente,
quizás
claro,
no.
Sí, quizás no hay gente.
Quizás no queda.
¿Son
nada.
Reales ustedes?
Sí, no sé los pampeanos si son gente real o imaginaria.
Bueno, nosotros hemos conocido el aterrizaje.
Y pero es un poco imaginario. El Loco Pro es un poco imaginario.
Es verdad.
Usted no puede decir, el Loco Pro es de verdad.
No, lo toca y todo, pero
es un tanto imaginario. Bueno, sí, tenemos varios ejemplos, no solo nombrar al Loco Pro, pero bueno. Bueno, esto es todo un quilombo, pero yo sigo siendo feliz de la vida por toda la buena gente que me rodea, incluidos los desintegrados, a los que quiero saludar con un gran abrazo cuando todo esto termine. Bueno, todo todo, solo quería dar mi presente, querido profesor, y sentarme en mi banquito. Un profesor imaginario también.
Imaginario, claro.
Sí, puede ser Juanse de Santa Rosa La Pampa, póngale, también claro. Un profesor imaginario de guitarra. Bueno, les mando cariño y grande y larga vida a la María Tijuana, dice el gráfico marcial rápido y furioso pampeano.
Abrazo, güey.
Llega, señoras y señores, Mochilio de Tlapujahua, México.
¿Cómo está, Mochilio?
Bien, muy bien. Hola, amigos, ¿cómo están? Aquí en Tlapujahua, todo chingón. Bueno, espero estén pasando una cuarentena saludable.
Sí, sí.
¿Cómo es saludable?
Saludable.
Saludable.
Póngale.
Debe dar mucha agua.
Póngale. Ejercicios.
Sí. Fitness. Ah, no. Una cuarentena fitness o saludable es diferente, ¿eh?
Póngale. Sí, sí, no, sí. Eso no lo estamos haciendo.
No, fitness no.
Pero saludables saludable. Creemos que estamos.
Sí, ¿sí? Yo creo que sí. Toda la tripulación goza de excelente salud.
De hecho, no estamos fumando.
No, imagínese usted.
Nunca estuvimos tan saludables.
Mucho nervio, Mochilio, pero se lleva. Bueno, ayer empezó a llover formalmente en la zona de Tlapujahua.
Formalmente. Porque llovía, pero...
En la temporada de lluvia de Tlapujahua. Sí, y es justo cuando salen las orugas que mencionan esas que queman.
Chale, no manches.
Aquí las llamamos azotadores.
También.
Hay verdes y hay negros. Y salen porque la lluvia inunda el suelo. Y buscan refugio en partes altas, sean los árboles, arbustos o simples ramitas. Entonces hay que tener mucho cuidado si sales al campo porque en cuanto estás en estos momentos es cuando están más activas. Y te azotan, digo, te queman, digo, te sacan así, comezón. Saludos, banda, el Mochilio de Tlapujahua, México. Le enviamos un abrazo. Estaba pensando que no son muy malignos, o sea, no ha habido casos de...
¿De
lo atacaron 35 orugas y...
Bueno,
no, porque si no, el cerebro de San Antonio, digo, que lo tengan en cuenta y que se cuide mucho ahí en San Antonio, Texas. Y a una vez superadas las abejas, que no vengan los azotadores, ¿no? Un abrazo grande para el Mochilio de Tlapujahua, México. Señoras y señores... Llega la niña de la posada de Tiapa.
¿Cómo está, niña de la posada?
Bueno, yo no terminé el mensaje del día de ayer.
Verdad, sí.
Había más.
Hay más.
Hablando de ex, cuando aparezca el experto en el agua de calzón, que a mí me diga si también hay agua de calzoncillo de trusa. Sospecho que eso me daban a mí.
Ah, mire, sí.
Porque mis crush y todo eso quedaba apetitada.
Sí. Puede ser.
Quedé Chale, suspirando de sí, así, sí, de sí, un
es
beso
probable,
para todos. Es probable, sí, sí. Debe ver, existir de los dos lados, ¿no?
A ver, mire.
Sí.
Míreme.
Sí, lo estoy mirando.
No, sí.
Sí, me dieron,
sí,
¿no?
Sí,
me dieron agua de calzón, sí. Bueno, un beso para la niña de la posada, totalmente exonerada de todo cargo.
Sí que sí.
Le enviamos un beso grande. Señoras y señores, llega el pensador bajo la ducha.
¿Cómo está, pensador?
Bueno, hola a todo el mundo, pirata, amigo, lagarto, capitán, bella, muda, soy el pensador.
¿Solo piensa bajo la ducha?
Solamente, es el momento que tengo de que
¿y
me,
después,
como que me
pues la chinga todo el tiempo.
Todo el tiempo.
No,
pero esto es pensamiento profundo. Luego son los pensamientos
automáticos.
Automáticos para la vida cotidiana.
Pero las decisiones se toman bajo la ducha.
Sí. Vengo para ver si no están muy ocupados para que me firmen la papeleta. ¿Usted está ocupado, lagarto? Yo en estos momentos estoy aquí jugando con esto.
No, yo estoy ocupadísimo.
Bueno, en otro momento, carnal.
Para comunicarte con el programa debes, en casi cualquier caso, comunicarte con el programa.
Encaso@canaltrans.com.
Encaso@canaltrans.com. Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
El pensador bajó la ducha.
Yo sigo ocupado.
Sí, yo ahora me desocupé mínimamente, pero
¿qué dice, güey?
Escúcheme, yo supongo que es argentino por cómo la técnica que utiliza para la narrativa.
Siendo
unas palabras o algo así. Mi nombre viene porque es donde mejor tomo decisiones, bajo la ducha. Bajo la ducha.
Sí que sí.
Decisiones cuando me estoy bañando. Igual no llevo a cabo ninguna de las decisiones que tomo, porque automáticamente ni bien me seco me olvido y digo, ¿qué había dicho?
Bueno,
no sé. Sí,
Se me quitan
con la misma agua que me seco con la toalla.
Sí.
Bueno, he decidido salir del closet, ya que el otro día escuchaba el programa y justo estaba mi mamá también ahí mientras escuchaba y me dijo, ¿qué tipos raros esos que escuchabas vos? ¿Qué tipos raros? Realmente son raros, che, puta madre, son raros, ¿qué andás vos? Yo le dije, no, ma, todavía no salí del closet, ellos no me conocen, no saben que los escucho. Y ella me miró y me dijo, yo te voy a ¿qué dijiste, ma? Sí, yo te voy a querer igual, seas como seas, me dijo. Chale. Y como me tocó así la cabeza y siguió haciendo lo suyo. No
claro,
entiendo
por lo
mucho.
De salir de closet.
Claro, así que no sé, le pedí que me explique, me dijo que está bien, que te amo como seas, hijo. No importa nada. Cerró la puerta y se fue. Bueno, ¿me pueden firmar la papeleta? Sí, totalmente. Sí. Pensador bajo la ducha. Pues un abrazo grande, pero es una ducha que le sirve para. Aunque no se seque esta vez. No se seque.
Claro.
Y a lo mejor las decisiones las toma en mojado. Un abrazo grande, carnal. Desde Miami, United States of America, llega Rumi Yurak.
¿Cómo está Rumi Yurak?
En plena Miami. Buenos días, nave. Hace meses que el Cotuman me los presentó y les escuché, pero con el trabajo y todo.
Es un trabajo.
Se me fue
trabajo.
El tiempo. Un chingo de tiempo. El Cotuman hace un chingo que está ahí en Fort Lauderdale. ¿Dónde era que estaba? Ahí en Florida. Escúcheme.
Por favor.
Pero bueno, por favor, Rumi Yurak. Pero bueno, se me fue el tiempo. Realmente no les puse la dedicación que era necesaria. Ahora reconozco mi culpa. Necesitaban dedicación y yo no estaba en ese momento. Pero bueno, ahora durante la pandemia, el Cotuman, que es mi novio, los pone todos los días y volví a escucharlos.
Ah, claro, no hay forma.
No hay forma de escapar de esta situación. No escucha, es como yo me fui de Venezuela y me encuentro con esta situación. No sé qué pedo. Yo digo, escapé de Venezuela, puedo escapar de cualquier parte.
Claro,
no, de ustedes no puedo. No sé. Bueno, son peor que Maduro. Pero bueno, ahí está. La cuestión es que él los pone todos los días, volví a escucharlos. Me había olvidado lo bello, mi gente, que es este programa. ¡Qué bello programa! Y todos sus sonidos. Tengo que admitir que la cosa con la que estoy fascinada es con los ¡hua! Del señor Lagarto.
¡Hua!
Sí, con esos meros. Es una cosa que me trae una satisfacción increíble. Tanto que mi novio me mira y se ríe cada vez que yo misma digo
¡hua!
Sí, totalmente. Cambiando de tema un poco, los dos estamos poniéndonos al día con los programas y he escuchado que muchas parejas están teniendo problemas durante la pandemia.
Ah, sí.
Por el tema de la cuarentena, la convivencia. Pero me imagino que muchos están súper bien. Quisiera saber, mire, Rumi Yurak.
Sí.
Los que están súper bien son los que hace poco. Y usted me preguntará, ¿hace poco qué? Los que hace poco. Los que hace poco.
Sí que sí.
Y luego los que ya están acostumbradísimos. Hay un promedio entre la cuarentena en la pareja no incide porque es a prueba de balas. Y la que está como comenzando y está diciendo, qué bonito todo.
Sí.
Pero bueno, les cuento que aquí...
los del medio, dice usted, que son los
del medio
que
están jodidos.
¿No?
Y la comezón del séptimo año, la crisis de no sé qué.
Sí.
Bueno, quisiera saber cuántos hermanos desintegrados están pasando esperando un bebé en pandemia.
Mire
qué pregunta, es solo por curiosidad. Rumi Yurak, es muy rara su pregunta.
Es rara su pregunta.
Si usted no está planeando, si usted no está pensando, si usted no está, o es la forma más original
que
ha encontrado para comunicarle a su pareja de alguna situación gravitante en su momento hormonal. No sabemos.
No sé,
pero me pareció extraño, ¿no? Pero sí, hay alguien. A ver, ¿hay alguna desintegrada embarazados en estos momentos en la cuarentena? Bueno, les cuento que.
Aquí cuando se dice yo.
Sí, aquí es donde empiezan a aparecer chilangas y chilangos por todas partes. Yo no les conté porque es una cosa que prácticamente todos los días.
Sí.
Y aquí estamos. Bueno, les cuento que aquí en Miami estaban poniendo a dormir a los perros y los gatos en los albergues. Y decidí hacerle foster a una Akita. Al final, el Cotuman y yo la terminamos adoptando.
Ajá.
Sí, qué bonito perro. La Akita es ese perro japonés que es muy bonito.
Ajá.
No sé, es el de la película Akita no olvida. No sé cómo verga se llama, pero se hizo muy famoso con esa película que se muere el dueño y que él va y que la chingada y que lo espera en una estación de tren, su puta madre. Me encanta ese perrito, es bien chingón. Es el de los memes. ¿Recuerdan la semana pasada o la anterior estaba ese meme de el Akita mamalón que decía antes los niños no sé qué y el Akita nuevo que lloraba todo bebillo? Ese es el Akita. Al final el Cotuman y yo terminamos adoptándolo y sí, por supuesto, una Akita es adoptó totalmente adoptable. Nuestro hijo pandémico se llama COVID. Sí, es un poco chusma, pero ¿qué se le va a hacer? Disculpen por el... No, evidentemente no está embarazada, no es perro hijo, porque si no, cuando somos madres, o sea, jamás le diríamos un perro hijo. Jamás. O sea, cuando le decimos una mascota hijo, o sea, es porque no. Así que tranquilo, Cotumán, que lo vi un poco así como preocupado, diciendo, a ver, haciendo números. No, tranquilo.
Evidentemente no. Perro.
Me parece que COVID...
Qué extraña la pregunta.
El COVID, sí, bueno, pero o sea, porque ella se siente como que hay un nuevo integrante de la familia, pues, claro, que es este Cotumán, iba a decir. Este Akita, que le... COVID de nombre, me parece un buen nombre. Primero porque lo vamos a recordar siempre cómo llegó el perro a nuestra casa. Pues claro. Segundo porque COVID es como un Kevin, pero un poco más, prestigioso, totalmente, ¿no? Bueno, y porque tiene que ver con la actualidad, totalmente. Bonito nombre, COVID. Bueno, pero ¿qué se le va a hacer? Disculpen por lo largo del post. No es un post, es un correo. Esta gente, estos chavitos, todo es post para ellos. Post pandemia. pero les mando muchos besos para allá. Dice Rumi Yurak desde Miami, United States. Imaginamos que venezolana. Le enviamos un beso grande a esta chama. Señoras y señores, llega el de la chinchilla cagadora o el viejo jete de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está el de la chinchilla cagadora?
Sí, porque ahora quedó
viejo
como...
jete.
Y sí, porque quedó como en un gris.
Chale.
Claro, sí, vengo verdad. Económico y audaz. Cuando niño, en mi primera infancia, mis padres me proveían de variedad de juguetes. Para todo, bien, ¿no? Que quiere el niño, trenecito, esto, aquí lo otro. Tiene, sí, era mi pasatiempo. Mire, lagarto, mire usted. Mi pasatiempo era desarmarlo. Ni bien llegaron a mí. El lagarto de los suyos,
Yo robot.
Sí, robot. Yo robot. Yo robot. Y sí, era mi pasatiempo. Sí. Totalmente, Isaac. Era mi pasatiempo desarmarlos. Supongo que para ver qué tenía dentro,
pues claro,
cómo funcionaban y así. Bueno, y volver a armarlos luego.
Bien.
A veces combinando sus partes para crear juguetes Frankenstein. La parte trasera de un autobús y la parte delantera de un delfín.
Póngale.
Y quedaba así un alebrije fantástico. En casa había una tortuga. Qué mal termina esto. Yo no quiero, no quiero bajar la mirada.
Se viene la tortuga biónica, ¿no?
No se viene. No mames, güey, qué miedo me está dando esto. En casa había una tortuga. Tal parece, cuenta la leyenda, que la confundí con uno de los juguetes, porque mi mamá me pescó intentando ponerle rueditas. Bueno,
está muy bien, claro.
Sí.
Cuando se mete para adentro, dice, ¿cómo se desplaza?
No, menos mal que mamá llegó a tiempo.
Claro, sí.
Llegó a tiempo. Ustedes nunca van a saber si el pirata en estos momentos está inventando un buen final. Oh, qué pedo.
Sí.
Pero es que me estoy angustiando. Había desarmado yo un camión de juguete.
Y teníamos las rueditas.
Sí. Y usando uno de los ejes de acero, estaba intentando poner las rueditas a la tortuga.
A control remoto estaría más chido.
A control remoto, bueno, lo que tenía era eso. La cuestión es que mamá llegó justo a tiempo. Me quitó la tortuga de las manos y me dijo, esto es un ser vivo, no se juega. ¡Bah! Me dio un zape y yo quedé confundido entre María de la Verga, pero ahí se acabó mi ilusión de estudiar medicina. Honestamente, no recuerdo si estaba siendo bueno tratando de darle rueditas a la tortuga, pero...
O malo, ¿no?
Sí, igualmente iba a andar más rápido. Si estaba haciendo...
Seguramente.
No sé. En fin, saludos de parte mía a Angie Secreta, claro
sí que sí.
Cómo olvidarla, su novia, un beso grande para Angie Secreta y para usted, viejo jete, el de la chinchilla cagadora, que los animales lejos. Abrazo de carnal. Señoras y señores, llega Fremio de Teapa, México.
¿Cómo está, Fremio?
Gente hermosa, desintegrada, un efusivo, saludos. Aquí desde Barras de Palma, Veracruz. Les comento que los escucho. Ya acá descubrí un lugar donde entra buena señal.
Perfecto.
Entre este platanal y donde da el sol que baja. Y justo.
Estupendo, fenomenal.
Sí, totalmente. Y yo me desaparezco de ojos ajenos y los escucho. Es un relax para mí. Lo hago en diferentes horas, pero descubrí que cada hora que escojo es la perfecta. Entonces no es el lugar ni la hora. Son ustedes los
Somos
que
nosotros.
Hacen el momento perfecto. Sí,
ustedes.
Y claro, esta unión, todos este juntos. Encuentro.
Y todos ellos, mírenlo.
Y todos los que están ahí mirando, observando en estos sí momentos. Sí. Hay uno que dice, para mí no es el mejor momento, pero bueno, yo igual cállese. Me sumo.
Así son los desintegrados.
Sí. Sí, me siento emocionada de pertenecer al grupo de desintegrados. Saludos y un beso enorme a Chompita y a Juan Más, a 470, que aún no es desintegrado, pero nomás nos subimos a la Hito para salir ya sea de compras a algún lugar. Dice, pon esos de en caso. Ah, lo dicho, Juan Más nos enseñó a amarlos. Agradezco mucho a Diosito que sigan ustedes adelante y oro por eso, oro por eso. Ore, oro. Oro por
qué
eso.
Chido.
Por, qué chido. Oro. O sea, no sé de cuántos quilates estamos hablando. Sí, sigo 18, orando, 18. Querida amiga.
Sé que sé.
Le enviamos un beso grande a Premio de ahí en Tiapa, México. Un saludo enorme.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Cataluña, España, llega Dancing Kitty de Rock Vader.
¿Cómo están?
Bueno, muy bien. Solo mencionar que se fueron, ajá, a pasear por Girona.
Oh, qué chingón.
Es como un buen momento.
Ya se empezó a abrir, claro.
Claro, en España, lógicamente.
Un muy buen,
¿no?,
momento,
y
es verdad, güey.
Excelente momento porque nos han enviado una fotografía donde está Girona, un
qué
lugar
belleza.
Espectacular.
No manches,
una belleza maravillosa, arquitectónica, medieval, el centro de Girona. Y está solo para ellos, prácticamente parece moviéndose felizmente en
sí
una especie de escenografía ideal.
Ajá.
Esto es al norte de Barcelona, a mitad de camino de la frontera con Francia, en Cataluña.
Pues claro.
Allá por donde Lagarto el Sote Besdón nos llevó a Figueras.
Sí. Bueno, mitad de camino casi.
El museo de Salvador Dalí. Sí, por ahí está.
Qué chido.
Girona, precioso. Y lo disfrutaron justamente. Bueno, decías, un buen momento para la salida antes que inclusive el gobierno les vuelva a decir todos para adentro, como ha ocurrido en tantos lugares. Un beso grande para Dancing Kitty y para Rock Vader.
Un beso.
Señoras y señores, hoy es el cumpleaños del Big O'Grish.
Que el campeón, güey.
El campeón.
Oh, no mames.
Lo que, como bien dijo el Mr. Vale, madres por, ajá, ahí, explicaría el por qué Roca Sogi se dejó ganar en la final del torneo de Pokémon desintegrado.
Fue,
quizás un
fue
regalo anticipado, algo.
Póngale,
o a ella le dio, no sé,
no creo que le guste que digamos que
regala un
se
compañero.
Dejó ganar.
Sí, bueno. Un beso grande, un abrazo bien apretado para el Big O'Grish de la voz de Moreno y muy feliz cumpleaños.
Wey.
Señoras y señores, llega desde Córdoba, Argentina, el Patata Kawaii.
¿Cómo está, Patata?
¿Escucharon lo de que Mendoza se quiere independizar de Argentina?
Oh,
eso es...
Tutsara.
A ver, mendocinos, repórtense.
Sí.
Tutsara.
Esto es verdad.
El jardinero Pong.
Está bien, yo los apoyo.
La banda mendocina. Bueno, eso es una mamada que nació en internet. Estuvimos investigando brevemente hace como 3 meses. Tiene que ver con la eterna rivalidad anticapitalina que tienen las provincias y con la victoria del kirchnerismo en las últimas elecciones, con las que un número importante de personas, más del 40%, según los propios resultados de las elecciones, no estuvo ni está muy feliz con dicha cuestión.
Sí.
Y algunos planean estas cuestiones independentistas que aparecen en todas partes. No deja de ser un grupo de Facebook que se quiere independizar. Pero bueno, lineamientos generales de esta situación. Pero bueno, así imagino que habrá sido lo que ocurrió, no sé, tomando de ejemplo esto, en algún momento las Provincias Unidas del Río de la Plata, o alguna cosa así, que dijeron, parece que el rey allá en España, Napoleón, llegó, ya no hay tanta, así que bueno, puede comenzar así una independencia mendocina que dejaría a Argentina con, sin uno de, la, de las mejores producciones de vino del mundo, podríamos decir. Y así. Un abrazo para el Patata Kawaii de Córdoba, Argentina, que creo que los cordobeses también van en la misma línea, en muchos sentidos, de esto de la independencia, ¿no?
Está bien.
Un abrazo grande, hay que independizar.
Yo creo que sí, todos.
Apoyamos todos los movimientos independentistas del mundo.
Del mundo.
Esto es un riesgo, carnal. Un abrazo para el Patata Kawaii. Llega Sare Krishna de Juchitán de
Zaragoza. ¿Cómo estás, Sare Krishna?
Desde Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México. Dice, salgo en defensa de mí y de mi apreciable pareja del pecado, el Caín de la Mancha. Cuando los preparativos y el aterrizaje en Oaxaca, Caín y yo estábamos en plena construcción de nuestra casa. Fue la época en la que
casi ellos no tuvimos,
ni en parte. Fue una época en la que no tuvimos proyectos y la situación económica era muy, muy complicada. Sí. Y hoy tienen una casa, y nosotros, pero no disfrutaron el aterrizaje. Pero bueno,
sí, ¿cómo nos correspondría algo de la casa?
Y no sé, a modo de ofrenda. Póngale. Podría ser. Bueno, ¿cómo entenderán?
Hay una habitación para nosotros.
Como entenderán, no podíamos permitirnos otro tipo de gastos. Entendemos plenamente. Sí, lamentamos mucho no haber acudido. Pues claro. Pero les llevamos en el corazón. Sí, ustedes llevan en el corazón todo. Ajá. Pero ustedes no entienden que a Gavik se le cayó el pelo, claro, por culpa de todos los que dijeron a último momento, ah, nosotros no, y quitaron el cuerpo.
Exacto.
Los mechones de cabello se le caían a Gavix. Sí, bueno, ya los recuperó realmente. No imaginen a Gavix calva. Bueno, por los otros desintegrados de Juchitano del Istmo, no me puedo excusar. Ajá, no respondo por ellos. No tengo el poder. No hay problema. Un gran beso y abrazo. Les queremos. Un beso grande para Sare Krishna ahí en Juchitán y también para el Caín, por supuesto, y para toda la banda. Y a el Valedor de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Valedor?
Hola, Pirata Lagarto. Soy el Valedor de Guadalajara, Jalisco, México. No me fui, siempre los escucho, solo para reportarme que estoy presente y estoy tratando de desintegrar a Ana Karen. Para Ana que Karen. Senté, qué bueno, ¿no? Tiene un gato, Karen. Ajá, Ana Karen tiene que tener, ¿no? Ana Karenina, qué bonito. Sí, tiene que tener un gato. Díganos, por favor, acérquenos esa información o que venga Ana Karen, que utilice esto de excusa para aparecer aquí en el programa con un gato en el hombro.
Totalmente.
Bueno, Ana Karen, para que se entere de que la resistencia existe,
¿no?
Se le puede complicar. Totalmente el peso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, un beso para Ana Karen y para el Valedor de Guadalajara. Dice, la resistencia existe. Sigan adelante, nunca se sabe. Se les quiere.
Sigan, nunca se sabe.
Y nunca, y nunca se acaben. Ah. Se les quiere, nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no?
Pues
un abrazo para toda la tripulación, dice el Valedor de Guadalajara, Jalisco,
abrazo,
México.
Wey.
Y a la casi editora de Whisky Luca, Nedo Mex.
Casi editora.
Hola, maravillosos tripulantes de la María Tijuana.
¿Qué
escuchando
dice
el mensaje del Chuflay de Cochabamba, Bolivia?
Ajá.
Me pareció.
¿Qué le pareció?
Y me voy a guardar mi opinión porque vino Campanita.
Ah, y claro.
Sí, totalmente. Muy casi bien, editora. Casi editora. Se queda con Campanita.
Ya sabe, ¿no?
En la fría Whisky Lucan ahí en el Edomex.
Claro.
Pasen la chingón.
La va a pasar.
Se quedan
bien
también aquí en la nave, por supuesto.
Sí.
Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos.
¡Ala!
Brindamos por el de la mirada indiferente, por Carlos el Pedorro, por Valencuac, por Moncha Morocha, por la Tusa, por el campeón sin corona, por el Chiquimono de Guanajuato, por Luis Armando, por Emanuel Oblong, por el Aldeano de Silao, por la Mimi, por Gazapito de Málaga, por el Manus Tapatío de Guadalajara, Jalisco, México. Y así nos despedimos porque por
dentro
de los se escucha atrás de la red de las terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Sí, pero antes, señor Lartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo como una roca.
¿Una roca?
Sí, brillante, una roca, no sé, muy bonita, órale, preciosa, güey, preciosa. De un tono azul-violeta.
Ah,
no manches.
De un tono azul-violeta, sí, ya sé lo que es. Eso es pura tanzanita, cabrón.
Pura tanzanita.
No mames, carísimo.
¡Ah, qué chingón!
Somos millonarios. ¿La encontró usted? No sé quién la encontró, pero un minero de Tanzania hizo una fortuna con unas piedras preciosas. La tanzanita está categorizada inclusive más que el diamante por su escasez en el mundo, ¿no? Entonces hay muy poca.
Muy poca, claro.
Se prevé que en 20 años ya no habrá más porque toda habría sido extraída. Entonces tiene mucho valor.
Wow.
Bueno, una de las piedras pesa más de 9 kilos.
No mames.
El pago que recibió por su descubrimiento pasa a los 2 millones de dólares. Dice la noticia, un minero a pequeña escala de Tanzania extrajo 2 de las piedras de tanzanita más grandes jamás encontradas y las vendió al gobierno, convirtiéndose en un multimillonario casi de la noche a la mañana. Sani Nyukiru Laiser, de 52 años, encontró 2 de las piedras preciosas más grandes, una de 9 kilos 27 y otra de 5 kilos y un poco más, cada una en las colinas del norte de Mirerani. Esto se lo vendió al gobierno porque el gobierno
queda de otra, sí,
no queda de otra. Sí. El gobierno tomó cartas en el asunto porque era un verdadero saqueo de contrabandistas. Ajá, que claro, llegaban ahí, claro. Se la llevaban. Entonces dijeron, infórmenos a nosotros cada vez que encuentran alguna y nosotros se las vamos a comprar. La cuestión es que el gobierno cumplió, raro. Ajá. En un gobierno, y dijo él, luego de recibir casi estos 3 millones de euros, wow. Agradezco a Dios por este logro porque es la primera vez que obtengo piedras preciosas de este tamaño. Cuando las encontré, notifiqué a los funcionarios del gobierno para que las evaluaran y hoy me llegaron para pagarme.
Chale, ¿eh?
Dijo que no se va a mudar, que se va a quedar en el mismo. Ajá. Lugar, que va a ver.
Bueno,
si...
Bueno, ya veremos.
Si, sí. Vamos a ver cómo... ¿no?
Creo que va a ser una escuela.
Va a construir una escuela en su...
Sé que sí.
Y va a toda su comunidad, va a tratar de beneficiarla. Ajá. Y yo creo que
chido,
con 3 millones
no manches,
le va a alcanzar muy bien. 2 millones de dólares, casi 3 millones. Póngale. De euros. En fin. Qué suerte, ¿no?
Sí,
¿no?
Güey,
vivir
no
en
mames.
La comunidad de este güey que todo se va a hermosear. Póngale. De alguna manera. Va a cumplir más que muchos gobiernos. Damas y caballeros, nos reencontremos entonces el día de mañana.
Sí,
si
güey.
Alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Pico
Gris.
Un abrazo grande. Feliz cumpleaños para el Damas y Caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.